La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa, el espacio de Radio Sintonía, donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierre, periodista, y bueno, como muchos de los que siguen y escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también, ¿por qué no?, para aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa.
El Enyesque.
El Enyesque es esa sección de La Despensa donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy hablaremos de la palabra horrura. No sé si lo habías escuchado alguna vez, pero si no, ya a partir de hoy vas a saber lo que significa. Tiene varios significados. Uno de ellos es el conjunto de ramas de cultivos abandonados, desperdicios domésticos y otros residuos que se suele usar como alimento para los animales. No, eso que los rastrojos, que decimos también una palabra muy canaria, los rastrojos que utilizamos y que se le puede dar de comer o como alimento para los animales. También hace referencia al sedimento que sobra en los líquidos en un recipiente, un depósito, o también eso que queda ahí en el fondo de un embalse, ¿no?
La despensa.
La alpispa.
Y vuelve la alpispa. Diría que es una de las secciones, si no la que más, del programa damnificada, porque bueno, aquí manda la actualidad y cuando traemos una entrevista, pues bueno, dedicamos todo ese tiempo para que, bueno, nuestro invitado pueda hablar con tranquilidad. Y como la alpispa, hablamos de curiosidades gastronómicas y ya saben que es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros a lo largo del tiempo, anécdotas, curiosidades o consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina. Pues nos alargamos un poquito más en esta sección y bueno, es la principal damnificada, como decía, pero hoy está de vuelta y está de vuelta para hablar de libros. Y ustedes que dirán, ¿qué pinta ahora hablar de libros? Pues sí, seguramente tienes algún cumpleaños, alguna celebración cerca y le das vueltas al regalo, ¿qué le puedo regalar? Tiene de todo, no le hace falta nada. Bueno, pues un buen detalle, siempre es un libro. Y en este caso vamos a hablar de libros de gastronomía que se pueden regalar. Vamos allá con el primero, que es Cocina Madre, de Joan Roca, que bueno, en este libro lo que Joan quería, uno de los cocineros más vanguardistas del mundo, quiere pues homenajear a su madre y a la cocina tradicional que le enseñó. Para ello, pues bueno, recopila unas 80 recetas sencillas que todo el mundo puede elaborar en casa sin nada de complicaciones ni tecnicismo, pero bueno, con el sello de los hermanos Roca y sobre todo de su madre, ¿no? Así se llama, Cocina Madre, de Joan Roca. Delicious Marta, de Marta Zanahuja, es otro de esos libros que vas a encontrar en cualquier sitio y que es un buen detalle. Marta, para quien no la conozca, es una influencer gastronómica española. Y bueno, en su primer libro de cocina analiza las tendencias gastronómicas actuales, como por ejemplo el brunch, que hablábamos el otro día. Sin olvidar tampoco los clásicos, habla de meriendas, desayuno, cena, y bueno, con su toque inconfundible, y también es un libro que propone algunas recetas sencillas, actuales y llenas de delicadeza con las que siempre pues vas a quedar bien, y es un buen recurso para tenerlo a mano. Cocina en 2 horas para toda la semana, de Fabián León. A alguno le sonará este nombre y es que es un famoso concursante de MasterChef. Y bueno, ha editado este libro que no solo nos enseña menús sanos y apetecibles, sino que sobre todo nos ayuda a organizarnos para que tardemos lo menos posible en prepararlos. Es un libro, la verdad, orientado casi a esas personas que van con prisa, que trabajan fuera de casa. Y bueno, siempre es bueno organizarse, como siempre decimos con nuestras nutricionistas. Pues aquí está este libro de Fabián que te va a facilitar mucho tu cocina. Cocina en 2 horas para toda la semana. Y otro de esos libros que siempre es un acierto regalar es Cocinología. Lo tengo yo en mi estantería y en más de una ocasión lo he regalado porque me parece un libro pues muy curioso, ¿no? Al final trata de las principales técnicas de cocina, trucos y preparaciones explicados desde el punto de vista y gracias a la ciencia, ¿no? Podemos descubrir pues los conceptos fundamentales de la cocina relevados junto con prácticos consejos, técnicas que se hacen paso a paso. Bueno, es como una especie de juego en el que nos adentramos para hacer de nuestra cocina un pequeño laboratorio y sobre todo descubrir esas respuestas a las preguntas que hasta ahora no tenían solución, con capítulos dedicados a los principales alimentos y preparaciones. Por ejemplo, habla de carnes, pescados, legumbres, cereales, vegetales y un largo etcétera, básicos de la cocina. Bueno, es un libro muy curioso, muy bien explicado, con muchas ilustraciones, muy fácil de leer, no va en orden. O sea, es un libro a tener en cuenta si te gusta la gastronomía y la cocina. Eat, cocina de producto que se come por los ojos de Vega Hernando. Y nada, muestra en este libro qué comer y cuándo comerlo. Es todo realmente un elogio a esa cocina de producto y de temporada, ¿no? Las propuestas gastronómicas que recogen son sencillas, pero vistosas y están pensadas para sacar el máximo partido a los ingredientes esenciales que puedes encontrar en el mercado durante las diferentes estaciones del año. Es todo un homenaje al producto y aprendemos con este libro cuándo utilizar, en cuál es el mejor momento para utilizar cada producto. Y vamos ya con el último libro y no menos importante, como se suele decir, ya se darán cuenta por qué, y es El arte de la cocina francesa de Julia Child. Este libro es un clásico de la cocina a nivel mundial, que por fin ha sido traducido al español. Y bueno, su autora es una chef estadounidense cuya vida fue llevada al cine en la película Julie and Julia, que les recomiendo enormemente que vean. El libro recoge unas 524 recetas inspiradas en la gastronomía francesa. Es ideal para llevar a cabo deliciosos platos con recursos sencillos de utilizar.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable recibimos a Lide Erice, nutricionista y colaboradora de este programa. Lide, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carmen. Pues súper emocionada con el tema que traemos hoy, que no voy a dar ninguna pista, pero bueno, que estoy muy contenta de poder hablarlo contigo. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Lide. Yo también, es un placer compartir este ratito contigo. Como bien sabes, ayer, y como muchos oyentes saben, ayer día 19 de octubre celebrábamos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y nosotros pues nos queremos sumar a esta lucha desde este pequeño espacio y tratando temas tan importantes como el que nos ocupa hoy, que es la nutrición oncológica. Queremos dar visibilidad y yo creo que la mejor manera es hablarlo. Así que Lide, explícanos qué es la nutrición oncológica.
Yo suelo explicarlo con este ejemplo. Si le preguntas a una persona que está sentada en la sala de espera para entrar a mi consulta por primera vez, te dirá que viene para ponerse fina, flaca o para recuperar el cuerpo que tenía antes de tanto pinchazo. Pero si le preguntas a esa misma persona después de salir de mi consulta, te dirá que va a aprender a comer, a quitarse todos esos miedos que ha ido guardando desde el diagnóstico, a mejorar los efectos secundarios o secuelas que pueda tener, a tratar mejor su cuerpo, a tener paciencia con los cambios y, bueno, en general, a ser consciente con las cosas que ha podido pasar pero que todavía no ha procesado, entre otras cosas, claro. Para mí, la nutrición oncológica es el privilegio de acompañar a las personas en cualquier fase del proceso, desde que están acojonadas con el reciente diagnóstico, pasando por el sinfín de síntomas y efectos secundarios que sufren con los tratamientos y con la propia enfermedad, hasta el sentimiento de abandono generalizado tras, entre comillas, terminar el tratamiento oncológico que tienen estos pacientes.
Lide, ¿y por qué se realiza la nutrición oncológica?
¿Qué es lo que puedo comer? Te respondo con otra pregunta, porque esta es la gran pregunta que trae una consulta. Y es que hay muchísimos sanitarios que responden a esta pregunta con un nada, no te preocupes, tú come como siempre. Y entiendo que los médicos y enfermeras quizás no tienen por qué saber de todo, ojo, pero que deriven y que sean francos si no lo saben. Yo si te recomiendo que te tomes un ibuprofeno para que te quite la fiebre, quizás estoy metiendo la pata por el simple hecho de que no sé y no lo reconozco. Entonces el problema no está en no saber, sino en creer que tenemos la necesidad de saber de todo y no compartir el trabajo en muchas ocasiones. Pero bueno, por si hay algún compañero sanitario o sanitaria escuchando y quiere saber por qué no se debe comer como siempre, voy a dar algunos motivos. Y es que la enfermedad en sí genera cambios en el cuerpo que requieren ser contrarrestados con la dieta. Otro motivo es que los tratamientos pueden causar efectos secundarios que requieren adaptaciones de la dieta. Y tercero es que toda la situación en general puede alterar el apetito y que no se esté comiendo suficiente o eligiendo los alimentos que pueden beneficiarle. Se ha demostrado además en muchísimos estudios científicos que el tratamiento nutricional oncológico beneficia al paciente y mejora la eficacia del tratamiento. Y es que comer como siempre puede no satisfacer las necesidades que tiene en ese momento delicado y contribuir a un peor estado nutricional. Exijan atención nutricional porque tienen el derecho a recibir consejos de nutrición actualizados y que contribuyan a su recuperación. Un ejemplo de información actualizada que los nutricionistas oncológicos tenemos porque nos hemos formado en ello, desmentir por completo el mito de que la soja alimenta el cáncer de mama. Y es que hasta que se demostró lo contrario, se creía que las isoflavonas que tienen los alimentos que son derivados o contienen soja tienen el mismo efecto sobre las células tumorales que los estrógenos que nosotros producimos de manera natural. Pero ahora mismo ya se ha desmentido por completo. De hecho, ya no solamente se habla de que no tiene ningún factor de crecimiento en las células tumorales, sino que puede tener un efecto de protección frente a esa multiplicación celular fallida. Ahora bien, estamos hablando de alimentos que contengan o que sean derivados de la soja. Se siguen desaconsejando, por ejemplo, los suplementos con altas concentraciones de soja porque su efecto o su impacto todavía no se ha reconocido ni estudiado. O por lo menos no tenemos los resultados a mano. Pero claro, si tienes una persona vegana vegetariana que tiene un cáncer de mama recién diagnosticado, pues probablemente te cunda el pánico porque tu fuente de proteína o una de ellas, porque no es la única, pueden ser los derivados o la soja en sí como legumbre. Y entonces de ahí el miedo a consumirla por el mensaje que, bueno, se da en muchas consultas médicas, se da desde muchas enfermeras y probablemente todavía haya nutricionistas que pues no estén actualizados y no manden el mensaje correcto. Pero bueno, que quede claro aquí por lo menos que la soja no alimenta en ningún caso las células tumorales del cáncer de mama, aunque sean estos positivos a estrógeno.
Pues ahí queda claro el mensaje, yo creo que queda bastante, bastante claro. ¿En qué consiste realmente la nutrición oncológica, Lide?
Bueno, yo creo que como cualquier sanitario lo que queremos es mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer, aumentar la tolerancia y efectividad de sus tratamientos y básicamente escuchar a la persona que tenemos delante y ayudar a tomar las mejores decisiones que pueda tomar en algo que hacemos a diario y de lo que además recibimos mensajes tan contradictorios como es pues, el tema de la alimentación. Porque si para una persona que no tiene ninguna enfermedad ya es difícil separar la información real de lo que la gente se inventa, para una persona que se convierte en la diana de todos los consejos y a mí me funcionismos de su entorno, pues supone una dificultad mayor. Entonces, bueno, como cualquier especialidad sanitaria, lo que intentamos es mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Que lo dices así como quien no quiere la cosa, eso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero es una gran labor, así que enhorabuena por ello. Lide, ¿cuáles serían los efectos secundarios que implican el tratamiento al que el paciente está siendo sometido?
La verdad es que, por desgracia, la lista de efectos secundarios es tan larga como la de pacientes oncológicos. Pero bueno, los más comunes son las náuseas, el cansancio, los cambios en el sabor y en el olor, las digestiones pesadas, las diarreas, el estreñimiento, el aumento de las flatulencias o el cambio en el olor de estos pedos, la dificultad para tragar, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, el aumento de peso, la sequedad en la boca, en la piel, las llagas y las úlceras también en la boca y puede salir en la piel. Esto es, vamos, para todos los gustos hay un efecto secundario. Incluso muchas personas, que es algo que yo comento en consulta, pueden ir saltando o variando los efectos secundarios entre los ciclos de quimio. O puede aparecer que en el primer ciclo no haya ningún efecto secundario ni síntoma y que luego vayan apareciendo. O pueden aparecer todos en la primera y luego ya no aparecer. Es que esto es muy variado.
¿Y qué secuelas podemos encontrarnos?
Pues en el cáncer de mama, la secuela principal o en la mayoría de los casos que tenemos es el linfedema, que es la retención de líquidos linfáticos que genera una hinchazón en el brazo donde se ha hecho la cirugía de la mastectomía y se han retirado ganglios linfáticos. Pero bueno, hay también secuelas de lo más variadas. La sensibilidad idiopática, que pues son sensación de hormigueo o de cosquilleo en las puntas de los dedos y las plantas de los pies. Las molestias y los problemas digestivos en todo su gran y amplio espectro, desde la acidez hasta el reflujo, desde los pedos hasta el estreñimiento o a la incontinencia fecal. Por ejemplo, otra de las secuelas más comunes es la pérdida de memoria, la sequedad vaginal, la menopausia inducida por el tratamiento hormonal, que yo quizás esto lo vería más como un efecto secundario porque se mantiene mientras se mantiene el tratamiento hormonal, entonces está pues supeditado, ¿no?, a que haya este tratamiento hormonal en los pacientes.
Entiendo, Lide, también que existen factores de riesgo que pueden llevar al paciente a una recaída, ¿no?
Sí, y aunque todo el mundo sepa el de que estar gordo o gorda es un factor de riesgo para tener una recaída, la realidad es que hay muchos más factores de riesgo, porque es una enfermedad multifactorial, ¿vale? Por ejemplo, tener un alto porcentaje de masa grasa es solo uno de ellos. La carga genética, el alcohol, el tabaco, las infecciones, el sedentarismo, la alimentación son algunos de los factores más importantes. Puedes tener un peso elevado con un alto porcentaje de masa grasa y estarías teniendo solo un factor, que no es ni siquiera el que más se asocia con tener cáncer, como por ejemplo sería en este caso la dieta. La dieta, que recordemos que porque una persona sea gorda o sea delgada, no sabemos para nada sus hábitos alimenticios. El tabaco y el sedentarismo serían los factores de riesgo que, valga la redundancia, más en riesgo nos ponen de padecer un cáncer a largo o medio plazo. Pero bueno, por desgracia, las pacientes, por ejemplo, del cáncer de mama, se les acosa mucho con el tema del peso, siendo, por ejemplo, muchas veces un efecto secundario del propio tratamiento hormonal que llevan durante años. Entonces, por eso me gusta hacer especial énfasis a que es multifactorial, son muchas causas las que generan un cáncer y el peso es solo uno de ellos y ni siquiera es el más importante.
¿Y existe, Lide, algún tipo de prevención, digamos, que ayuda a los pacientes a llevar mejor el tratamiento?
Me encanta esta pregunta. Si acabas de recibir el diagnóstico y aún no has iniciado el tratamiento, toma estos 4 consejos porque son gratis. Primero, busca en fuentes fiables información sobre el proceso oncológico, como por ejemplo serían la American Cancer Society, que para el que no sepa inglés, pues es la Sociedad Americana de Oncología, ¿vale? Pero si pones en el buscador sería American Cancer Society, el National Cancer Institute, que vamos, básicamente es el Instituto Nacional de Cáncer, para escribirlo sería National Cancer Institute, y la Sociedad Española de Oncología Médica. Quiero O sea, no es que me esté burlando de la gente que no sepa inglés, que no todo el mundo sabe inglés y todo el mundo tiene derecho a tener acceso a la información. Sí, es verdad que las dos páginas que he dicho al principio son inglesas y, bueno, son americanas y tienen la información en inglés, aunque luego el Google te permite traducirlo directamente. Yo no haría mucho caso al translate del Google, pero bueno, en España pues me quedaría con la Sociedad Española de Oncología Médica, que toda la información la pone en español. El segundo consejo sería que eliminar alimentos por tu cuenta puede poner en riesgo tu salud y la efectividad del tratamiento. El tercero, que cuidado con los suplementos y las hierbas que tomas porque pueden interaccionar negativamente con tu tratamiento, aunque a tu vecina la del quinto la haya venido genial. Y cuarto, que no te compres ni dejes que te regalen el libro que empieza por D y termina por dietas anticáncer. Porque el cáncer ya lo tienes. Y ahora lo que tienes que hacer es alimentarte para tolerar el tratamiento y, bueno, mejorar los efectos secundarios y las secuelas que puedas tener a largo plazo.
Bueno, Lide, para la persona que sufre un cáncer es fundamental, yo creo, no solo tener en cuenta la nutrición oncológica, que es de lo que estamos hablando hoy, sino también el trabajo multidisciplinar, digamos, ¿no?, en el que están implicados muchos profesionales, ¿no?
Efectivamente, y aquí me gustaría resaltar la labor que hacen mis compañeras, y es que yo tengo la suerte de trabajar con la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, y allí se prestan servicios que el Servicio Canario de Salud pues no tiene, que son por ejemplo la actividad física con el nervio de Noé, que tenemos variedad para todos los gustos, la psicología, la atención psicológica con la maravillosa Bea, que es una suerte compartir espacio con ella, con la Super Cris, que es la fisio y que ni las manos de Jesús creo que han hecho tantos milagros como las suyas, y con Yuria, que es un 4x4 y lo mismo te gestiona una ayuda económica, te presta una silla de ruedas o te organiza una carrera para recaudar fondos. Y que no se olviden que este domingo en Cotillo es la que tenemos para la Marcha Rosa. Y bueno, solo te he hablado de las trabajadoras, porque allí la columna vertebral encabeza siempre Isara Presi y Reyes, pero bueno, todas y cada una de las voluntarias nos permiten hacer a nosotras nuestro trabajo de la mejor forma posible, y además es que ellas realizan el suyo, que bueno, no es poco. Tenemos el carrito en el hospital, tenemos muchas veces la atención domicilio, si se hacen, las pueden hacer ellas, lo que nos ayudan en la pecera, allí en la propia sede, o simplemente saliendo a las calles en los días que tenemos nuestras campañas.
Pues enhorabuena, Lide, por pertenecer a ese equipo, que de verdad hacen una labor incansable y espectacular y muy necesaria, sobre todo. O sea, que enhorabuena por mi parte a ti y a todas las personas que están en la Asociación Española contra el Cáncer. Y recordamos esa fecha de la carrera por la Marcha Rosa en Cotillo este fin de semana. Lide, también es muy importante saber que la nutrición oncológica está presente tanto en el proceso en el que el paciente está en tratamiento como después del cáncer, ¿verdad?
Pues sí, y como he comentado antes, el paciente cuando termina los tratamientos de quimioterapia, radioterapia, braqui, inmuno, cirugía, suele sentirse en ocasiones abandonado o abandonada. Pero el trabajo por mejorar sus hábitos y sus secuelas debe continuar. Acompañar en esta nueva época donde quizás los miedos todavía nos acompañen, los comentarios de la gente son ya pasó lo peor, etcétera, es imprescindible como profesional. Fíjate, yo he llegado a tener una paciente que su tratamiento oncológico lo realizó el año en el que yo nací, que ya ha llovido desde entonces, pero ella continuaba con muchos dolores y secuelas gástricas tras la ostomía. Bueno, gástricas no, digestivas. Desde que iniciamos la dietoterapia ya lleva casi 4 meses sin brotes, y no quiero decir que esto sea exclusivamente gracias a mí. Evidentemente es al trato interdisciplinar que ha recibido, pero en su caso y en el de otros tantos, la nutrición puede ayudar muchísimo.
Lide, ¿y qué otras recomendaciones se pueden dar?
Creo que el consejo, más que recomendación, que puedo dar para no fallarle a nadie, es el siguiente. Seas quien seas, lo que sientes es real. No estás exagerando. Nadie mejor que tú conoce tu cuerpo y no debes aguantarte solo porque los efectos secundarios, síntomas o secuelas sean normales. Tienes derecho a sentirte mejor y a ser atendida o atendido interdisciplinarmente.
Por cierto, el lunes 23 estarás en la sede de Las Palmas, en la Asociación Española contra el Cáncer, impartiendo unos talleres precisamente de lo que estamos hablando hoy, ¿no?
Efectivamente, Carmen, en la sede de Gran Canaria, calle Canalejas número 80, que no es aquí, quiero aclarar, no es en Fuerteventura, la voy a dar en Las Palmas de Gran Canaria. Pero sí, bueno, el lunes 23 de 10 a 1 y media estaré dando talleres para pacientes de cáncer de mama en tratamiento activo y en fase de supervivencia. La entrada es gratuita y tiene acceso libre todo el mundo, y la información para inscribirse la tienen en mi cuenta de Instagram, @upe_lanutricionista.
Lide, muchísimas gracias no solo por acompañarnos en el día de hoy hablando de este tema tan importante, sino por esa labor que haces tú y todas tus compañeras dentro de la Asociación Española contra el Cáncer. Un abrazo y hasta el próximo programa.
Y muchísimas gracias a ti, Carmen, por ceder el espacio para este tema que, bueno, creo que se ha podido notar lo mucho que me emociona. Y a los oyentes, recuerden que aunque todos seamos iguales para el cáncer no es igual para todos y debemos proteger, blindar y asegurar una sanidad, investigación y servicios sociales públicos y de calidad. Y esto se hace con el voto político en las urnas. Un besito muy fuerte con sabor a papaya.
La despensa. Cómete Fuerteventura.
Para la recomendación de hoy nos vamos hasta Lajares para hablarles de Alberta, un pequeño local en el que se respira, pues bueno, la esencia de la gastronomía italiana. Hace unos 3 años abren sus puertas para ofrecer una pasta fresca única. Pizza, parmigiana, focaccia, bueno, todo eso que nos enamora de este país. Además, bueno, cada día tienen comida para llevar, así como todas las pastas que te puedas imaginar. Una oportunidad ideal, pues, para sorprender a tus invitados un día en casa comprando una pasta fresca y terminar de elaborarla en casa con tu receta favorita. También trabajan para diferentes restaurantes y hacen catering, eventos, bueno, así que si no lo conocías o no lo conoces, ya estás tardando en hacerle una visita porque además es un sitio muy guay, un sitio muy pequeñito, pero que en cuanto entras te das cuenta que casi que estás en Italia, ¿no? Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Recordarles que hoy cierran las inscripciones para participar en la carrera del Cotillo, que pueden inscribirse a través del enlace en las historias de Lide Erice, que en redes sociales es b/lanutricionista, y también presencialmente en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, que está en la calle Luis Vives número 6, hoy por la mañana hasta la 1 y por la tarde de 4 a 6. Y también tendrán clases de zumba y batucada, así que ya saben, este fin de semana apoyar todos esta carrera contra el cáncer. Yo ya me despido hasta el próximo fin de semana y, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.